Nuevamente, tengan buenos días, hermanos. Es un gozo estar aquí con ustedes. Y les traigo un saludo de sus hermanos y de los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. El pastor Rafael Alcántara es un hijo de esta iglesia también. Estamos juntos pastoreando allí en Iglesia Bíblica Sola Gracia. Agradecemos mucho sus oraciones. Como dijo el pastor, hace 4 años salimos a fundar esa iglesia. Y a los 8 meses de empezar la iglesia, vino la pandemia. Y a pesar de eso, la iglesia ha crecido. De IBCJ nos enviaron 52, fuimos enviados 52 hermanos a fundar esta iglesia. En la actualidad tenemos una asistencia cerca de 300 personas. Y en la membresía tenemos 160 miembros y hay 20 miembros más que tan pronto terminen las clases van a formar parte de la membresía. Y alabamos al Señor por eso. ¿Por qué? Bueno, porque en 4 años, de los cuales pasamos 2 y medio con la pandemia, Dios hizo crecer la iglesia. Hemos tenido 4 bautizos y eso es algo glorioso para nosotros. Y cada semana siguen llegando más personas. El pastor dijo que yo soy discípulo de José, y es así. José, cuando nosotros nos convertimos, el pastor Mayén, José Rafael Mayén Maya, ¿verdad? Fue que nos discipuló en su casa, junto con Yoli, nuestra querida hermana, quien amamos profundamente. Y de eso hace 43 años, porque hay que contar el 1981, cuando nosotros conocimos al Señor, y estamos muy agradecidos de ese discipulado que recibíamos en su casa todos los sábados en la tarde. Me acuerdo que éramos 5 parejas, Yoli, que íbamos allá fielmente y allí compartíamos las palabras de Dios y recibimos los primeros rudimentos, fundamentos de la fe. A Dios sea la gloria. Hermanos, vamos a orar. Padre, tú eres el Dios Altísimo, y he aquí que hoy nos reunimos en tu presencia con corazones llenos de gozo, llenos de gratitud, de reverencia ante ti, porque qué glorioso es tener comunión con el Creador de los cielos y de la tierra, un Dios grande, fuerte y temible. Y he aquí nosotros hemos venido a adorarte, Señor, a alabarte y a darte gracias por ese camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo de su sangre y de su carne. Oh Señor, al acercarnos a ti, lo hacemos con reverencia porque tú eres santo, tú eres un Dios puro y queremos honrarte con cada palabra, con cada pensamiento, con cada acto de nuestra adoración. Te pedimos, oh Señor, que tú vengas, continúes con nosotros, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos muestres aquellas áreas que deben ser cambiadas, aquellas áreas donde debemos continuar creciendo. Señor, y que tu Espíritu Santo se pasee libremente en medio de su pueblo, aplicando tu palabra conforme a tu voluntad. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en Hebreos capítulo 12 y vamos a leer esta porción de las Escrituras, un mensaje que hemos llamado la carrera de la fe. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 12, versículos 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. La vida cristiana es descrita en las Escrituras como una carrera, como vemos en ese texto, Pero es una carrera que dura toda la vida. Y en esta carrera encontramos montañas que son muy empinadas, donde nos sofocamos, donde nos cansamos, donde nos falta el aire. Y también encontramos terrenos llanos donde es muy fácil avanzar con facilidad. Pero para llegar a la meta, al igual que en una carrera de maratón, necesitamos tener autodisciplina, necesitamos una buena condición física y en el sentido espiritual, en esta carrera, una buena condición espiritual para hacer un esfuerzo sostenido y continuar corriendo. Ningún corredor de maratón entra a una carrera pensando que va a abandonar al primer kilómetro, sino piensa que si el maratón tiene 42 kilómetros, finalizar y hacer todo su esfuerzo para llegar a la meta. Y quizás tú estás aquí hoy con muy buenos propósitos de seguir corriendo la carrera de la fe y damos gloria a Dios por eso. O quizás estás aquí con muchas luchas, desanimado, porque vienen a tus mentes muchos fracasos que tú has tenido en el pasado y has hecho muchos buenos propósitos, pero esos buenos propósitos muchas veces no se han cumplido. Y tú has deshonrado el nombre del Señor. Y Satanás te dice al oído, hipócrita, ¿cómo tú te atreves a querer seguir corriendo con todas esas caídas que tú has tenido? ¿Qué tú haces sirviendo al Señor? ¿Tú no ves que tú eres un fracasado? O quizás estás aquí luchando con muchas tentaciones, muchas situaciones que realmente te están afectando, etapas en tu vida que quizás debiste haber superado ya. Estás como estaba Israel en el desierto, que tenían sus ojos puestos en Egipto, en vez de tener sus ojos puestos en la ciudad de que Dios les había prometido. O quizás hoy has venido aquí con una sonrisa, pero lleno de aflicciones, porque estás enfrentando en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus hijos, en diferentes áreas de tu vida. Pero hay algo peor. Quizás estás aquí y estás autoengañado. Porque tú tienes años en la iglesia, vienes cada domingo, lees la Biblia, tuviste épocas en las cuales tu relación con el Señor fue más estrecha y piensas que esas experiencias pasadas en tu fe o el tiempo que tienes en la iglesia puede servirte para continuar corriendo la carrera hoy. O sea, que tú piensas que puedes vivir de las victorias y de las bendiciones pasadas hoy. Pero en el fondo tú sabes que tú has caído en una rutina espiritual, que estás cumpliendo con ciertas normas en tu vida, pero tu relación con el Señor no es la de antes. Quizás tú estás aquí, como nos ha pasado a muchos de nosotros, viviendo con el piloto automático. Pero yo quiero decirte que al Señor le importa lo que tú eres hoy, en este momento, no lo que tú fuiste en el pasado, porque no podemos vivir con la gracia del pasado, ya que el Señor nos da gracia para vivir cada día. La pregunta es esta, mis amados. ¿Cómo hemos de correr la carrera que tenemos por delante? Y es lo que nos dice ese texto que hemos leído. Y es mi oración y ha sido mi oración al Señor que después de escuchar esa palabra nosotros salgamos con nuevos propósitos de seguir corriendo esta carrera de la fe. Lo primero que vemos aquí es que el autor nos dice que mira, hubo ya testigos que corrieron la carrera. Mira a esos testigos. Vayan conmigo al versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Aquí tenemos a los santos del pasado que para nosotros ya corrieron la carrera y nosotros sí podemos imitar su ejemplo. Eso no quiere decir que los santos del pasado nos están mirando de allá, no. Sino que ellos tuvieron las mismas luchas que tú y yo tenemos hoy. Y corrieron la carrera y Dios le dio la victoria. Y ahí están esos testigos, santos como Enoch, como Abel, como Noé, como Abraham, como Sara, como Moisés. Ellos evidenciaron con sus vidas que es posible correr esa carrera con paciencia y es posible llegar a la meta. Y todos nosotros conocemos el testimonio, no solamente de esos santos del pasado, sino de hombres y mujeres que han sido un testimonio para nosotros en esta época. También personas de esta iglesia, como el ejemplo del pastor José, como el ejemplo de Yoli, que han sido una bendición para nuestras vidas. Esos testigos nos dicen, sigue adelante, tú puedes correr, tú puedes terminar la carrera, corre, corre, que tú puedes hacerlo. Tenemos el ejemplo de Noé, el ejemplo de Abraham, que Dios lo llamó a salir de su tierra, a una tierra que él había de darle, y él fue allí. Pero luego de ver esos testigos, en segundo lugar, mis amados, nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos. Y miren lo que dice aquí ese versículo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Despojarnos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Despójate de todo peso, de todo estorbo, de todo impedimento que te impida correr la carrera. En la antigüedad, los corredores corrían con ropa muy corta. Algunos corrían inclusive desnudos esa carrera de la fe para evitar cualquier peso que les fuera una carga. Y eso lo vemos en la carrera de maratón hoy en día. Nadie corre una carrera con una mochila de 100 libras de peso en la espalda. Ahora, ¿qué es un peso para nosotros? Bueno, cualquier cosa que nos impida nuestro progreso en la carrera de la fe. ¿Es un peso en sí mismo algo malo? No, no lo es. Pero ese peso se puede convertir en algo ilícito. ¿Es malo compartir con los amigos? ¿Es malo, mis hermanos? No. ¿Es malo ver la televisión? No. ¿Es malo trabajar? No, no lo es. ¿Es malo tener ciertos pasatiempos, practicar ciertos deportes? No. ¿No es malo navegar en el internet? Ver nuestros WhatsApp son cosas lícitas, pero cuando esas cosas afectan nuestra relación con Dios, se convierten en ilícitas. Un peso puede ser pecaminoso. Dios nos dice, buscad primeramente mi reino y mi justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo más cercano son nuestros cónyuges, son nuestros hijos. Nosotros debemos trabajar, nosotros debemos involucrarnos en la iglesia. Entonces, cuando hay situaciones, actividades, hobbies, deportes que nos impiden mantener nuestro orden de prioridades, entonces ese peso se convierte en algo que es pecaminoso porque nos impide correr la carrera. Y Pablo le dice a Timoteo, ningún soldado en servicio, ninguno que milita, se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero nos dice también que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Específicamente, muchos comentaristas dicen que aquí el pecado de que habla el autor a los hebreos era el pecado de la incredulidad. Pero cada uno de nosotros tiene pecados con los cuales está luchando. ¿Tú sabes cuáles son tus pecados? ¿Tú sabes cuáles son los pecados con los cuales tú luchas? Yo sé cuáles son los pecados con los cuales yo estoy luchando. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, el buscar prestigio, el buscar poder, el buscar posesiones, el buscar placer, la obsesión con ascender socialmente, el ser reconocido como una persona importante. Muchos están lidiando con la ira, el enojo, la mentira. Muchas veces, mis hermanos, nosotros justificamos el por qué no estamos corriendo la carrera. Muchos dicen, pastor, es que yo no me puedo involucrar más en la iglesia, yo no puedo venir los domingos porque yo tengo una salud muy mala, yo no puedo venir a los cultos de oración, yo no puedo participar en un grupo pequeño. Pero esa hermana o ese hermano que nos dice, miren, yo tengo problemas de salud. Si hay una fiestecita de unos hermanos, esa es la primera o el primero que está en esa fiestecita. Entonces, podemos ir a actividades sociales, pero no podemos venir a la iglesia a orar. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Uno ve muchas veces el caso de hombres que son workaholics, como decimos, que trabajan en exceso, descuidan la familia, no pueden venir a la iglesia. ¿Qué pasa con esas personas que dicen, no, porque hay mucha inflación, la situación está muy difícil, yo tengo que pagar los estudios de mis hijos, yo tengo que mantener la casa, y descuidan la iglesia? ¿De qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Miren, es mejor vivir en una casa más modesta, no tener dos vehículos, no tener un estándar de vida tan alto, si ese estándar de vida va a ser a costa de sacrificar tu fe, de sacrificar la vida espiritual de tu esposa y de tus hijos. Pero nosotros muchas veces lo que hacemos es que decimos, no, yo tengo que trabajar. Lógico, todos nosotros tenemos que trabajar, todos nosotros tenemos compromiso, todos nosotros tenemos que producir, pero no a costa de sacrificar el orden de prioridades de Dios. ¿Qué hacemos con esto? Como yo vengo del área de la consejería, déjenme decirle algo que ustedes sí pueden hacer. ¿Por qué esta tarde tú no te tomas un tiempo libre y haces lo siguiente? Dejas el celular en la casa, tomas tu Biblia y vas con una libreta en blanco en una sillita en tu casa, te vas a un parque, te trancas en una habitación y haces un listado de lo siguiente. ¿Qué cosas son un peso en mi vida? ¿Qué amistades no me convienen? Recuerda las veces que has perdido muchísimo tiempo con amigos hablando trivialidades, hablando de los numeritos de los deportes, hablando de quién va a ganar en tal deporte, practicando ciertos juegos en computadora. ¿Qué amistades yo voy a tener que limitar? ¿Qué lugares de mi vida voy a tener que limitar o dejar de asistir que son peligrosos para mí? Porque afectan mi vida de piedad. ¿Qué actividades yo tengo que dejar? Tengo un amigo que es un fiebrú, como decimos nosotros, de las redes sociales. Y él hace ayuno de las redes sociales. Mis amados, nosotros estamos en un punto que si el teléfono se nos queda en la casa y salimos sin el teléfono, estamos nerviosos. Quizás debamos hacer un ayuno de las redes sociales. Piensa qué cosas te están controlando. Hay ciertas películas en la televisión. Hay cierto material de lectura que nos llevan a querer soñar despiertos. Ay, ¿qué pasaría si yo viviera en otro país diferente en este? Si yo viviera en Suiza, donde hay tanto orden. Si yo tuviera otra casa. Si yo tuviera más dinero. Si yo tuviera otro marido. Y viven soñando con cosas que no van a ser. Ya apuntaste ese peso, esas cosas que son un peso. Ya has pensado en esas cosas. Piensa ahora en aquellos pecados con los cuales debes luchar. La lascivia, la mentira, el engaño, la hipocresía, la envidia, el orgullo, la codicia. Entonces, apúntalo. Pero como el corazón es tan engañoso y nosotros nos autoengañamos tan fácilmente, pídele a alguien, tu cónyuge si eres casado, o a alguien de tu plena confianza que te diga, ¿cuáles áreas de tu vida él entiende que tú debes cambiar? ¿Por qué? Porque nosotros somos muy generosos con nosotros mismos. Y luego que tú identifiques aquellas cosas que son un peso, que se han convertido en algo pecaminoso, y aquellas cosas que son un pecado, que tú debes darle un corte radical, tú debes hacer un plan para luchar con esas áreas en tu vida. Dice la palabra lo siguiente en Romanos: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, óyeme bien, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. No penséis en proveer para esas lujurias, pero para yo no proveer para esas lujurias, yo tengo que identificarla. Y yo tengo que tener un plan específico para saber cómo las voy a combatir. Nadie va a la guerra sin tener su equipo de guerra, sus armas con las cuales va a combatir en esas áreas, cómo va a combatir ese enemigo. Y en Cristo, mis amados, nosotros somos más que vencedores. Entonces, el peso y el pecado que nos asedia puede ser vencido. Tú puedes romper con esos hábitos de pecado. Cristo es superior a todo. Ya Cristo venció en la cruz del Calvario. El pecado remanente es una realidad en nosotros, pero nosotros hemos sido librados, primero de la pena del pecado, pero también del poder del pecado. Tú y yo le podemos decir no al pecado. Óyeme bien, tú y yo le podemos decir no al pecado. Tú y yo le podemos decir no a esos hábitos pecaminosos. Tú le puedes decir no a la pornografía, pero tienes que tener un plan preparado para trabajar con esto. En segunda a los Corintios, Pablo nos dice: de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí, ustedes me lo han dicho con la palabra. Sí, en Cristo tenemos victoria. En Cristo somos más que vencedores. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Sí podemos decir no al pecado. En Romanos 6, Pablo dice: así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y en el versículo 14 dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, qué glorioso saber que nosotros vamos a ir a una guerra, que estamos batallando, pero que tenemos primero todos los elementos dados por Dios para obtener la victoria. Y no solamente eso, que ya alguien obtuvo la victoria, que fue Jesucristo. Que ya hubo otros, como vemos en las Escrituras, con los mismos deseos, con las mismas pasiones que nosotros, y alcanzaron la victoria. Entonces nosotros podemos correr con confianza esa carrera. Amén. Pero miren algo más. Vimos que debemos chequear a esos corredores que fueron antes que nosotros. También cómo debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, miren cómo debemos correr esa carrera. Y corramos, dice la palabra, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a hacer un estudio bíblico de ese texto. Ok, esa palabra carrera que se utiliza ahí es la palabra agón, de donde viene la palabra agonía, lucha. Entonces yo tengo una carrera que requiere una agonía, una lucha tremenda, que requiere un gran esfuerzo, que es duro, que es agotador, que requiere, como yo decía al principio, autodisciplina. O sea, Dios no nos llamó a correr sobre un lecho de rosas, sino una carrera que es difícil, continua, agotadora. Pero miren lo que dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya Dios trazó el camino de la carrera que tú y yo vamos a correr. Ya Dios trazó el camino de todos los desafíos, luchas, aflicciones, problemas, victorias que nosotros vamos a enfrentar. Por eso no importa qué tan llano sea el camino que estemos corriendo. Por eso no importa lo que tú estés pasando hoy, qué tan difícil sea tu situación. Fue Dios quien trazó esa carrera. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio? Y esto no don de vosotros, pues es un don de ¿quién? No por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y miren lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales ¿qué? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que la situación que tú estás viviendo, la situación que tú estás pasando, Dios permitió que fuera así, la preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Vamos a correr una carrera que es agonizante. Vamos a correr una carrera que fue trazada por Dios. Y miren lo que nos dice ahora. Corran con paciencia. Y la palabra que se utiliza ahí para paciencia es la palabra perseverancia. Mi amado, mi amada, corre con la determinación de llegar a la meta. Estamos corriendo la carrera, nos cansamos. Hermano, ¿cuántas veces hemos tenido el deseo de tirar la toalla? Muchas veces, de dejar de correr. ¿Cuántas veces hemos bajado la velocidad en la carrera? Muchas veces lo hemos hecho. Pero aquí Él nos dice, mira, corre la carrera con perseverancia. No te importa que te falte el aire, no importa que las piernas no te respondan, no importa que cada músculo de tu cuerpo parezca que va a romperse. Sigue corriendo la carrera, no importa lo insalvables que parezcan los obstáculos que tú tienes por delante. Corre esa carrera sin mirar atrás. Corre esa carrera con la determinación de ganar. Corre esa carrera porque ya la victoria es nuestra en Jesucristo. Enfócate en lo que tienes que enfocarte. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Miren lo que Pablo dice a los Corintios. 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo nos dice aquí, para correr esa carrera hace falta propósito, hace falta disciplina, hace falta una preparación. Hace falta una negación de nosotros mismos. ¿Qué pasa con nosotros? Que queremos lo mejor de los dos mundos. Y eso no puede ser así. Nosotros hemos sido comprados por precio, y por un precio muy alto, la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar a la meta. Ahora, fíjense algo. Voy a correr, como dice aquí el texto, con paciencia la carrera que tengo por delante. Pero ¿cómo debo correr? En el versículo 2 se nos dice que debemos correr mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea que Jesús no solamente corrió la carrera y venció, sino que Él es el autor y consumador de la fe. Cuando un corredor está en una carrera, no está mirando para atrás ni para arriba, no, no, está mirando a la meta hacia la cual debe llegar. Nosotros nos distraemos muchas veces, por lo tanto, debemos correr esta carrera con los ojos puestos en Jesucristo. Nosotros lo miramos a Él al momento de la conversión y nos dio el don de la vida eterna. Pero miren, mis hermanos, nosotros debemos seguir mirándolo a Él durante toda la carrera, viviendo una vida de arrepentimiento y fe. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, hermanos, uno cae muchas veces y vuelve y cae y vuelve y cae y dice, wow, yo no voy a seguir corriendo. Pero ya Cristo corrió esa carrera y nuestra victoria, la victoria suya es nuestra victoria. Por lo tanto, ¿tú sabes lo que tú y yo debemos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos en la presencia de Dios, confiar en Cristo y seguir corriendo la carrera. Cristo es el objeto de nuestra fe. Y cuando dice que debemos poner los ojos en Cristo, es mirarlo a Él continuamente, mirar a esa meta, a ese objetivo. No importa lo que estemos enfrentando, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, si desviamos la mirada del objetivo, como dije, debemos arrepentirnos de nuestro pecado, confesarlo y seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en Él. En el momento que tú dejas de mirar a Cristo y quieres mirar otras cosas, ¿qué va a pasar? Vamos a caer. Pedro se apió del bote mirando al Señor, pero cuando vio los vientos, la lluvia y las olas y lo que estaba pasando, ¿qué sucedió? Empezó a hundirse. Y lo mismo nos pasa a nosotros, mis amados. Por eso tenemos el ejemplo de los héroes de la fe en el capítulo 11. Pero ninguno de ellos, de los santos del Antiguo Testamento, pueden compararse con el Señor Jesucristo. Él es el objeto de nuestra fe, es el autor de nuestra fe. El ejemplo más prominente de todos, porque Cristo obedeció al Padre en todo. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él corrió la carrera de una manera perfecta. Y todo lo que es de Cristo se nos imputa a ti y a mí. ¿Tú sabes lo glorioso que es eso? A ti y a mí se nos imputa en ese sentido. Pero Él también es el consumador de la fe. Él es que lleva la fe a su fin, que la completa, la lleva a su plenitud. Cristo es el alfa y el omega de nuestra salvación. Dice la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día que estemos en su presencia. Entonces, nosotros, hermanos, como yo he dicho varias veces, tenemos esa victoria asegurada. Nadie va a llegar a la meta si no es por el poder sustentador de nuestro sumo sacerdote Jesucristo y por su oportuno socorro. ¿Cuántas veces hemos estado a punto, como yo decía, de tirar la toalla en medio de situaciones difíciles en nuestro peregrinaje? Y aquí estamos todavía, mis hermanos, corriendo la carrera de la fe. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios en Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, es lo que nos sostiene para seguir corriendo la carrera. ¿Somos responsables de correr la carrera? Sí, pero le debemos todo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos correr esta carrera en nuestras propias fuerzas. Mira a Cristo, no te mires a ti mismo. No te digas, yo he tratado de correr la carrera y no funcionó. Pon tus ojos en Cristo y corre esa carrera por la fe en la obra que ya Él realizó y por las promesas que tenemos en su palabra. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo corrió Jesús esa carrera? ¿Cuál fue la motivación de Él y cuál debe ser la motivación tuya y mía para correr esa carrera? Mira lo que dice el versículo aquí, 3. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. A mí me llama la atención que el autor no dice sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él, sino que ponen el gozo primero, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué llevó a Jesucristo a soportar todas esas humillaciones y todos esos dolores? El gozo de llevar el fruto de su obra delante del Padre. ¿Y tú sabes quiénes son el fruto de ese gozo de Cristo? Nosotros. Alabado sea el Señor por eso, mis hermanos. Nosotros somos el fruto de ese sacrificio del Señor. En Hebreos 2:10 dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, y si era perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación. Cristo corrió con gozo su carrera porque él sabía que vería el fruto de la aflicción de su alma, como nos dice Isaías, y quedaría satisfecho. Mis hermanos, el gozo puesto delante de él, porque él tenía tu nombre, mi nombre en mente, antes de todo lo que iba a padecer. Cristo murió para redimirnos de nuestros pecados, para librarnos de una condenación eterna, para llevarnos a la gloria del Padre Celestial. Por eso dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Óyeme bien, lo que tú puedes estar pasando no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Tú quieres algo más glorioso que eso? No importa lo que estemos pasando, no importa lo difícil de la situación que tengamos, debemos seguir corriendo porque estamos en las manos de Cristo, y el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que estemos en su presencia. Mis hermanos, la victoria está asegurada. Por lo tanto, nosotros tenemos que correr la carrera. Pablo le dice a los filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué va a suceder? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gozo, sufrimiento, gloria. Ese gozo lo llevó a soportar la cruz, soportando la menospreciando la vergüenza. Y esa palabra soportó, que se utiliza aquí, ahí, es la que le dan a un soldado: manténgase en su posición y de ahí no se mueva. Él soportó y se mantuvo en su posición, menospreciando la vergüenza, porque él tenía un gozo puesto delante de él. Y así debemos hacer nosotros, mis hermanos. Soportar. El Señor soportó dos clases de sufrimiento: la cruz con toda esa tortura, los latigazos, las burlas de las personas, estar expuesto en una cruz como un criminal. ¿Ustedes han pensado en eso? Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que tenía comunión en los cielos con el Padre, con el Espíritu Santo, que disfrutaba de la adoración de todos los ángeles en el cielo, se humilló al hacerse hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló aún más y soportó la muerte de un malhechor, de un maleante, un tipo de muerte en la cruz que no se permitía que los ciudadanos romanos sufrieran este tipo de muerte tan infame. Pero aquel que tenía toda la dignidad en los cielos soportó ese tipo de muerte por amor a ti y por amor a mí. Y dice aquí que él menospreció la vergüenza. Él sufrió en la cruz. Él fue separado de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento estaba cargando el pecado tuyo y el pecado mío en la cruz del Calvario. Y el autor de Hebreos nos dice aquí que Cristo consideró de menor importancia el sufrimiento que tenía. Eso era menor, porque él quería cumplir la voluntad de Dios. Claro que el sufrimiento fue algo espantoso, pero a él le dio más importancia de vernos a nosotros, el gozo de sus sufrimientos aquí, hoy, adorando a Dios. El gozo de sus sufrimientos cuando estemos todos en los cielos reunidos, adorando al Dios Todopoderoso. Eso fue lo que lo sostuvo a él para seguir corriendo esa carrera. Gozo, sufrimiento, y en tercer lugar, ¿qué? Gloria, mis amados. Su fe no fue defraudada. Dice la Escritura que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice la Escritura ahí mismo en Hebreos que él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y allí está intercediendo por nosotros. ¿Tú sabes por qué muchas veces cuando tú has estado a punto de tirar la toalla, por qué no la has tirado? Porque Cristo te tiene en sus manos. Porque Cristo está intercediendo por ti. Y Él va a seguir intercediendo por ti y por mí hasta el día que estemos en su presencia. Y esa es una gloriosa motivación para nosotros seguir corriendo la carrera. Pero ese es el patrón. Gozo, sufrimiento, gloria. Hermanos, tenemos, y cuando pasan los años, uno lo ve más, que tener una visión del futuro. Nosotros ponemos la mira, nosotros somos muy horizontales, vemos mucho lo que nos está pasando, y tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, mis hermanos. Nosotros vamos a reinar con Él. Oye bien, tú y yo vamos a reinar con Él, vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Y esa visión de futuro es lo que debe ayudarnos para continuar corriendo la carrera y mantenernos en pie en medio de todas las aflicciones. El salmista dice en el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Eso es un gozo completo, hermanos, que vamos a tener en su presencia. Dice, en tu diestra hay deleites para siempre. Eso es algo inimaginable para nosotros, hermanos. Pero tenemos que tener esa visión de futuro y seguir corriendo la carrera y contextualizar tu situación, lo que tú estás pasando ahora, diciendo, Señor, tú eres soberano, esto está en tus manos, yo no lo entiendo. Si es por mi pecado, repito, debemos confesarlo. Si hay una aflicción, debo decir, Señor, tú tienes un propósito en esto. Gozo, sufrimiento, gloria. Pero eso es lo que nos espera a nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? El versículo 3. Mira, dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Esa palabra, considerad, es la palabra que se puede ver como analogía. Vamos a hacer una analogía de tu situación actual en relación a la situación de Cristo. Tú tienes muchas aflicciones. Tú estás pasando por momentos sumamente difíciles. Haz una analogía de tu situación y la situación por la cual pasó el Señor. ¿Cuál es más difícil? ¿Te han latigado? ¿Te han crucificado? ¿Te han atravesado con unos clavos las manos y los pies? ¿Te han clavado en tu costado con una lanza? ¿No? ¿Ustedes saben lo que pasa? Que nosotros hacemos esa analogía mirando horizontalmente. Y cuando tú miras horizontalmente, hay personas que van a estar más mal que tú y hay personas que van a estar mucho más mejor que tú, muy bien. Pero lo que tú y yo necesitamos es hacer una analogía de nuestras vidas en comparación con el Señor Jesucristo. Pero esa palabra también significa o se usa para hacer una suma. Suma todas las pruebas que el Señor tuvo que pasar y suma todas las pruebas que tú has pasado y saca la cuenta. No hemos sufrido tanto como Él. No hemos dejado tanto como Él que dejó su trono en los cielos. Pero dice Él, considerad aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí. A Jesucristo, siendo Dios, le dijeron que Él era Belcebú, que Él era Satanás, que Él era el diablo. Lo insultaron, lo persiguieron, lo quisieron apedrear, lo quisieron despeñar por un monte, quisieron hacerle de todo. Él sufrió una gran hostilidad de pecadores contra sí. Cristo es el mayor ejemplo de una fe sufriente y de una fe victoriosa. Y Él es el ejemplo supremo que tú y yo debemos seguir. Él obtuvo la victoria. Tú y yo vamos a obtener esa victoria. Mi amado, mi amada, para concluir, yo te digo, no te rindas. Si tú estás enfrentando la oposición de familiares por tu fe, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Si el combate es duro y las tentaciones son muchas y tu alma está cansada, te sientes débil de tanto luchar, no te rindas, mira a Cristo y corre la carrera. Si tú estás cansado de orar por una situación específica y no hay una solución a ese problema, si tú no tienes respuesta, sigue orando, mirando a Cristo y corriendo la carrera. Si el maligno te está lanzando dardos de fuego, poniendo dudas de tu fe, tentaciones que son muy fuertes en tu mente, y si eso aparece de una y otra manera continuamente y piensa que vas a enloquecer, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. No te rindas con las presiones, con las aflicciones, por muchas que sean. Cuando pienses que vas a explotar en pedazos, que no soportas más, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Mi amado, mi amada, no te rindas en el lugar donde el Señor te ha puesto para trabajar. Tienes un trabajo duro, no ves ningún fruto, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. En tu matrimonio, no importa las aflicciones que tú tengas, los problemas que puedas estar enfrentando. En tu trabajo, el rechazo que tú tengas por tu mantener la fe. Hijos rebeldes con los cuales estás luchando. Personas por las cuales tú has estado orando. 1, 5, 10, 15, 20 años. Sigue corriendo. No importa lo que te digan de ti por tu fe. No te rindas de esperar en Dios. Sea cual sea tu situación, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Sigue corriendo la carrera aunque estés luchando con pecados específicos y sientas que has fracasado. Sigue corriendo, ve a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y míralo a Él y corre esa carrera. Vamos a correr la carrera con el gozo de la exaltación que nos espera el día que estemos en su presencia. Mis hermanos, esta lucha se va a acabar y vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a disfrutar de Él para siempre. Oye bien, para siempre. Mientras tanto, vamos a glorificar al Señor. Vamos a tratar de reflejar sus atributos en nuestras vidas. Vamos a glorificar su nombre, obedeciendo sus mandamientos. Vamos a correr con gozo aquí y ahora. Llegará el momento en que tendremos la resurrección de nuestros cuerpos, que viviremos y reinaremos con Él por toda la eternidad. Por eso Pablo dice, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos espera un destino final glorioso. Y si tú estás aquí y no conoces al Señor, no te espera un destino final tan glorioso. Porque dice que el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Pero bueno, qué bueno es saber que en Cristo hay perdón para que seas reverenciado. Qué bueno es saber que si vamos a sus pies confesando nuestros pecados, arrepentidos de ellos y confiando en Cristo y solo en Cristo para salvación, tenemos vida eterna porque Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de Él. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Y Jesús te llama hoy a tomar esa decisión. Pon tus ojos en Cristo y corre la carrera de la fe. Amén. Vamos a orar. Padre, hoy hemos estudiado tu palabra y hemos visto, Señor, que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bendito Rey, ayúdanos a clavar esta verdad en nuestros corazones. Ayúdanos a tratar con ese peso y ese pecado de una manera bíblica. Ayúdanos a correr la carrera puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a seguir su ejemplo de paciencia y perseverancia y no desfallecer en medio de las pruebas y dificultades. Oh Señor, que tu Espíritu nos ilumine en este día y que nos ayude a aceptar los pesos, los lastres que hay en nuestras vidas que nos impiden correr, que podamos seguir con confianza en tu gracia y tu poder. Que recordemos continuamente que tú eres nuestro refugio y fortaleza. Bendice pues ahora tu palabra, oh Señor, conforme a tu voluntad. Y aplícala conforme a tu propósito eterno. Oh Señor, haz tú la obra que nosotros no podemos hacer. Abre los ojos de aquellos que no te conocen. Abre los ojos de nosotros como creyentes para ver aquellas áreas que deben ser cambiadas. Ven pues, Señor Jesús, y haz tú la obra. En tu nombre lo pedimos. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.